Información Internacional. Información Internacional. El análisis de Claudio Fantini.
Ocho de la mañana, ocho minutos, y el mundo mira hacia Brasil por el resultado electoral de ayer en el balotaje entre Bolsonaro y Haddad. Hay un cambio radical, eso es innegable, pero luego sí hay varias consideraciones de un lado y del otro. Y también el tema de las cifras por la cual Bolsonaro llega a la presidencia de Brasil y la va a asumir el 1 de enero. Pero para hablar de todo esto, Gabriel, ¿qué te parece si ya saludamos, le damos la bienvenida a Claudio Fantini? Claudio, el gusto de saludarte, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio y Gabriel, un gusto saludarlos.
Buen día, Claudio, ¿qué tal?
Bueno, 147 millones estaban habilitados y hoy lo comentábamos con Gabriel más temprano, más de 40 millones no se pronunciaron por ninguno de estos dos candidatos.
Bueno, esa es una cifra muy importante, muy a tener en cuenta, porque relativiza las mayorías que quedan a la vista, ¿no es cierto? O sea, son mayorías en torno a los que votaron, pero en un país donde el voto es obligatorio, ese porcentaje de voto en blanco no deja de ser significativo y de algún modo también muestra el desprestigio en el que cayeron los partidos más tradicionales. El PMDB y el PSDB cayeron derrotados, pero de una forma catastrófica en la primera vuelta. No fue para nada buena en relación a sus propios resultados en la última década y media el que obtuvo el PT, y ahora hay que decir, el PT tiene como votos reales propios mucho menos de los que sacó ayer, porque de los votos que sacó ayer, un porcentaje importante debe ser de voto resignado, ¿no es cierto?, de voto de lo que se considera lo menos peor, para decirlo de algún modo, redundante, pero es revelador, ¿no?, el menos peor para todo aquel que tiene cierta conciencia de la institucionalidad, del valor de la Constitución, del valor del pluralismo, del valor de la diversidad, de las libertades públicas y del equilibrio entre mayorías y minorías. Es muy difícil que votaran a un hombre que plantea, como planteó incluso recientemente, que las minorías deben arrodillarse ante las mayorías. Por lo tanto, en lo que sacó el PT como propio, es mucho menos de la cifra final que le quedó. Tuvo mucho voto resignado, del mismo modo que Bolsonaro debe haber tenido mucho voto no del todo consciente. Brasil tiene una sociedad altamente despolitizada, es una de las sociedades más despolitizadas de la región. Muchos de los que votaron en Brasil por Bolsonaro y también por las otras opciones, sin duda, pero en este caso por el ganador, votaron sin tener un conocimiento de los pronunciamientos de Bolsonaro, porque la realidad es que en casi tres décadas como legislador, Bolsonaro le debe su celebridad a su incontinencia barbárica, más que a la tarea legislativa, que ha sido por demás pobre, ¿no? Tres décadas con apenas un puñadito de leyes que deja elaboradas por él y propuestas por él, y sin mayor relevancia. La celebridad de Bolsonaro, o el tristemente célebre Bolsonaro, le debe su fama, su conocimiento público, por pronunciamientos, en la mayoría de los casos, aberrantes, ¿no? Y una de las frases a subrayar es esa, que ha sido bastante reciente: las minorías deben arrodillarse ante las mayorías. Sin duda, hay un porcentaje de votantes que fueron a votar a Bolsonaro que no lo hicieron ni por sus pronunciamientos racistas, ni por sus pronunciamientos homofóbicos, ni por sus apologías de la tortura y la masacre como métodos de lucha que él legitima contra la delincuencia común. En una de esas, con desconocimiento de todo eso, quisieron votar en contra del PT o de los partidos tradicionales y pusieron el voto a Bolsonaro. Como fuere, hay un fuerte giro significativo de una gran masa de votantes en Brasil que prefirió una opción extrema, cuyo líder, repito, ha logrado fama no por su actividad legislativa, por lo prolífico, porque fue exactamente lo contrario, sino por su incontinencia barbárica. Lo que viene de aquel más, entonces, en gran medida, es un interrogante. Habrá que ver si el Bolsonaro presidente es una continuidad lineal del Bolsonaro dirigente, del Bolsonaro legislador y del Bolsonaro candidato, o si sorprende a la región y al mundo siendo un personaje democrático, respetuoso del pluralismo, de las diversidades, respetuoso de la institucionalidad y de la Constitución, de las garantías que da la Constitución a la ciudadanía en todos los aspectos que debe darla. Esa es una posibilidad, ¿no? La sorpresa, que ya sentado en el despacho principal del Palacio del Plan Alto aparezca una persona seria, responsable y civilizada. La otra posibilidad es que sea el hombre que el ejército echó de sus filas, por eso tiene solo el grado de capitán, y que echó con un informe donde lo describía como un hombre sin racionalidad, sin lógica y sin equilibrio. Esto es lo que dice el informe que los militares hicieron sobre Bolsonaro cuando lo sacaron del ejército y lo mandaron a la reserva. Si el Bolsonaro que gobierna es una continuidad lineal de lo que ha sido Bolsonaro hasta ahora, bueno, entonces hay un oscuro interrogante hacia el futuro y Brasil podría haber dado un paso hacia la violencia política, incluso desenfrenada, ¿no?
Claudio, porque además, mirando las cifras, estamos hablando que Bolsonaro tuvo 57 millones y medio de votos, sí. Y el PT, o el candidato del PT, mejor dicho, Fernando Haddad, tuvo prácticamente 47 millones. La fractura, más allá de esta victoria y un cambio radical en la conducción política, la fractura del pueblo brasileño continúa.
Así es muy grande. Yo creo que el grueso de los votos a Bolsonaro no tienen que ver mucho con algún giro económico, poner a Guedes al frente de la economía, o proponerlo al frente de la economía siendo un liberal ortodoxo. Guedes fue un giro de último momento de Bolsonaro cuando vio el rechazo que tenía en el mercado. Como militarista que es, si reivindica la dictadura militar, aquella que empezó con Castelo Branco y llegó hasta el general João Batista Figueiredo, no fue económicamente liberal y ortodoxa, para nada, ¿no? El concepto incluso de desarrollismo viene un poco de la dictadura militar en Brasil. Por lo tanto, el giro ese neoliberal, como lo llaman, o ultra liberal, fue la señal ya en campaña electoral para calmar a los mercados que lo miraban con mucha desconfianza. Yo creo que él todavía no tiene claro cómo va a manejar en términos económicos Brasil. Es una nebulosa Bolsonaro en cuanto al pensamiento económico. Su discurso siempre estuvo más puesto en cuestiones sociales, y yo creo que lo que más lo favoreció a él no tiene que ver con la economía, incluso me atrevo a decir, ni siquiera con la corrupción, aunque la corrupción genera indignación en sociedades como la brasileña cuando se mezcla con la recesión. Ese es el componente explosivo. Recesión mediante, como la profunda y larga recesión que tiene Brasil, sí hacen que la sociedad se indigne con la corrupción, y este ha sido un factor. Pero otro factor es la propuesta de represión feroz contra el delito, contra el crimen común, que en estos últimos años, también recesión mediante, ha crecido de manera alarmante en Brasil, ¿no es cierto? Entonces, toda esa reivindicación de la mano dura, todo ese ataque a la a las garantías que debe dar el derecho en un estado de derecho, bueno, a mucha gente que se siente al desamparo frente al delito, le ha tentado su voto, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, esas fórmulas bestiales no son precisamente la solución, sino que es cambiar normalmente un problema por otro. Es una gran incógnita, Bolsonaro es una gran incógnita. Brasil, repito, si el Bolsonaro que gobierna es una continuidad lineal del que se ha conocido hasta ahora, bueno, Brasil y la región está en problemas, porque se trata de un personaje con un discurso aberrante, y ha sido precisamente ese discurso aberrante, sumado a las mediocridades y a las mezquindades y a la falta de grandeza de la otra clase dirigente, uh-huh, al gigantesco error de Lula al armar la fórmula del PT, a la mezquindad de los otros dirigentes políticos, incluido Fernando Henrique Cardoso, que dijo que lo sensato era votar, en palabras mías y medio burdamente lo digo, lo menos peor, y dijo que lo menos peor era Haddad, dijo que lo más sensato en esta opción era votar a Haddad, pero lo dijo en voz demasiado baja. Todos fueron demasiado mezquinos, todos, empezando por Lula, especularon con lo que finalmente no terminó siendo lo esperado. Todos especularon con que quien entrara a la segunda vuelta contra Bolsonaro era el seguro ganador. Todos especularon cómo pasaría, que pasaría como pasó con la última elección a la que se presentó Menem. Menem iba a ser el seguro ganador de la primera vuelta, pero el seguro perdedor del balotaje. Bueno, después del cuchillazo en Minas Gerais, esa realidad se alteró, el techo que tenía Bolsonaro quedó perforado, y bueno, ahí quedó a la vista el error de cálculo surgido de la gran mediocridad de esa clase dirigente, que ha sido barrida por un dirigente cuyo rasgo principal, lo que lo hizo conocido, no es su mérito como legislador y tampoco como militar, sino su incontinencia barbárica.
Muy bien, Claudio, esto recién comienza. Muchas gracias, estamos en un día atípico para tu salida, pero creo que ameritaba lo que fue la elección en Brasil. Así que el viernes nos reencontramos y la semana que viene te vamos a tener por aquí porque venís a presentar el libro. Así que
así es, vamos a estar en contacto. Además, con lo que está ocurriendo en Brasil, cobra una particular vigencia, ¿no?
Sin duda.
Tiene que ver con lo que plantea el libro, ¿no?
Te esperamos por acá entonces, Claudio. Un abrazo grande.
Un abrazo, Sergio y Gabriel. Hasta siempre.
Chau, chau.
Información internacional. Información internacional. El análisis de Claudio Fantini.